Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a las historias hechas polvo y escombros. Allí estaba el hotel más lujoso de La Habana, Cuba, un edificio emblemático de la capital. Estaba desde antes de la revolución, mucho antes. Se inauguró en 1880, se restauró en 2005 y ahora lo estaban poniendo de pie otra vez. Allí estaba el hotel por donde pasó mucho de la cultura y de las visitas internacionales más importantes del siglo XX que paraban en la isla. Allí estaba el hermoso edificio neoclásico, en pleno Paseo del Prado, en el centro de La Habana Vieja. Allí lo estaban poniendo bonito como parte de un gran programa de puesta en valor del centro histórico de la capital cubana. Allí estaba como un gran almacén cuando rimaba José Martí, cuando Fulgencio Batista, cuando las tropas de Fidel comandadas por Eloy Gutiérrez Menoyo llegaron a La Habana aquel primero de enero, cuando la crisis de los misiles, cuando murió Fidel, cuando rodaron varias películas, cuando muchos se fueron, cuando los turistas llegaban. Allí estaba. Y el viernes pasado, como siempre, la gente pasaba por su puerta. Muchos niños de las escuelas cercanas, señores caminando con sus sombreros caribeños y señoras con la bolsa del mandado. Allí estaba. Y el viernes,
cuando faltaban unos minutos para las 11 de la mañana,
mientras un camión cisterna alimentaba de gas sus tuberías, la explosión conmocionó a toda La Habana.
Ahí estaba,
asomando su esqueleto malherido entre una nube de humo, derrumbados partes de sus 6 pisos, toda su elegancia descarnada, sus 96 habitaciones desnudas.
El Saratoga había volado en pedazos.
Se llevó decenas de vidas y los heridos aún no comprenden qué pasó. El Saratoga se muestra como un fantasma frente al Capitolio Nacional, como un espanto en el Paseo del Prado. Los cubanos lo miran con una tristeza desgarradora. Parte de la historia estalló el viernes por la mañana, a llorar al malecón.
Todo se puede restaurar,
reconstruir, rehacer, reedificar, reestructurar, todo menos las vidas involucradas.
El Saratoga algún día volverá a ser
como la línea 12, como Mariupol, como Alepo, como el Tigray, como Puerto Príncipe, como el Colegio Repsamen, como los barrios bajos de Nueva Orleans, como la Amia, como las Torres, como todo. Y lo que queda son historias, historias que de vez en cuando se remueven como los escombros.
Y mientras una mañana cualquiera algo nos conmocionaba sin comprender cómo el mundo puede seguir girando después de eso, las noticias se siguen agolpando en las primeras planas.
Hablando de La Habana, llegó AMLO. Lo de Andrés Manuel López Obrador en su gira centroamericana fue notable. Salió de México con un encargo de Washington, decirle a todos que ni se les ocurra emprender caravanas migrantes porque hay tabla. Pero a la vez que la gira iba transcurriendo, AMLO se le iba olvidando el mandado y se iba poniendo más revolucionario. Como si Estados Unidos estuviera ocupado en otros asuntos, empezó a echar vuelo y lo que en Guatemala fue no vengan, en Honduras fue ya le pedí dinero a Biden. En El Salvador fue Bukele y sus bitcoins son simpáticos y ya en Belice fue tenemos que unir economías para ser como una especie de Unión Europea y no depender de Estados Unidos.
Washington seguramente atemorizado por la unión de las economías centroamericanas, no dijo nada.
Y menos dijeron los beliceños, que no entendieron qué lugar ocuparían en esa unión de la que habló AMLO. Ante la duda le regalaron unos cigarros Free Taxes que AMLO agradeció pero los dejó en el hotel porque yendo para Cuba a estrechar vínculos de amistad, de seguro se los retendrían en el aeropuerto. La gira terminó y la política sigue su vuelta al mundo. En Ucrania la guerra es tan sangrienta como simbólica, por lo tanto se pelean todos los flancos. 9 de mayo es un día patriótico importantísimo para Rusia. Se conmemora la victoria de Rusia sobre el ejército nazi, el fin de la Segunda Guerra Mundial con la capitulación de Alemania. Occidente supone que este día Putin quiere celebrar anunciando la victoria final. Entonces los presidentes del G7 decidieron reunión con Zelensky para debatir más sanciones. Sanciones que de momento son más anuncios que renuncios. Es que a Europa le fascinaría no depender del gas y del petróleo ruso, pero la realidad es que no puede. Y del lado de Putin ya todos están avisados. Si apoyan demasiado a Ucrania, entrarán automáticamente en guerra contra Rusia. Resultado, todos se miran, hay tensión en el ambiente, mucho simbolismo y discurso dando vueltas.
Seguimos en guerra.
En Francia, Macron fue investido o reinvestido.
Comenzó su segunda presidencia.
Su primer discurso fue que trabajará para unir a Francia. Lo primero que hizo la derecha fue mandarlo a pasear y la izquierda conformó un frente unificado contra Macron. Macron debe haber pensado, bueno, y se fue a dejar un arreglo floral a la tumba del soldado desconocido bajo el Arco de Triunfo. Lo que se dice lo recibieron con una piedra en cada mano. En Estados Unidos, el sorpresivo problema de la filtración de un posible retroceso por parte de la Corte Suprema de Justicia en materia de aborto puso a todo el país en tensión. Canadá dijo que todas las mujeres que quisieran abortar serían bienvenidas. Y Nueva York se autodenominó estado santuario o refugio para las mujeres a las que se les niegue la posibilidad de abortar en sus estados. Habrá marchas, manifestaciones y un intento de meter presión a los jueces conservadores de la corte para que se metan ese borrador en alguno de los cajones del escritorio. Y mientras en Washington se debaten políticas que ya se debatieron en los años 70, en Brasil Lula ya tiene eslogan:
devolver el fascismo a la alcantarilla.
El plan, una mega alianza con casi todo lo que no sea bolsonarismo para ganar las elecciones de octubre. En Argentina, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner trata de dejar en claro, cada vez que puede y cada vez más, que no tiene nada que ver con Alberto Fernández, que es otro Fernández, que ella lo puso en la presidencia, pero que todo lo que hace no la representa, no la expresa y no la contiene. En síntesis, ya empezó el plan diferenciarnos del gobierno del que somos parte para ver si así salvamos la ropa en las próximas elecciones. Que este haga el trabajo sucio y llegaremos vestidos de superhéroes negando tres veces a nuestro invento presidencial. En España se siguen enredando los cables con el programa Pegasus. En Irlanda del Norte el Sinn Féin obtuvo una victoria histórica que pone muy nervioso a Londres. En Hong Kong fue elegido jefe de gobierno uno de los encargados de la violenta represión a los grupos pro-democracia. En Filipinas hay elecciones con el hijo del dictador Ferdinand Marcos y la hija de Duterte como favoritos. Y en Afganistán el talibán obliga a las mujeres a cubrirse la cara, les prohíben los puestos públicos y no pueden viajar sin la compañía de un pariente hombre. Como verán, cada victoria, cada progreso, cada reivindicación obtenida, cada libertad y derecho merecido deben ser defendidos día con día y encendidas las alarmas ante cualquier amenaza. Porque por más que creamos que no se puede regresar al pasado, que no se puede volver a lo superado, que no se puede retrasar hacia adelante, que no se puede derrumbar lo histórico,
la realidad nos demuestra que sí.
Y que justamente por eso no hay que imaginar que lo que parece eterno realmente lo es. Lo bueno de eso es que siempre hay esperanzas de cambiar lo que está mal. Lo malo es que los cambios deben custodiarse porque nunca pueden darse por seguros. Damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas.
Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida.
El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena.
Esto es
En caso de que el mundo se desintegre.
Y venimos de la fiesta de la alegría, de la felicidad, con este lunes donde AMLO cerró ayer en Cuba la gira por Latinoamérica y el Caribe, se reunió con Díaz-Canel y todo fue alegría, felicidad,
qué emocionante,
abrazo.
Qué emocionante.
Todo muy emocionante. Sí, sí. Nos condecoraron.
Condecorado.
No a nosotros, claro. Andrés Manuel, no, pero sí, es una forma de que nos condecoran a todos.
A todos.
O no condecoran a nadie.
Ajá.
Y bueno, todo chido. Mucho movimiento hubo el fin de semana. Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, se reúne con Zelensky en una visita totalmente sorpresa a Ucrania. Ni bien lo vio, estrechó su mano y le dijo: si su deseo es abortar, sea bienvenido a Canadá. Le dijo no. Bueno, un asesor bien, le dijo claro, no. Claro. No, aquí estoy por otra cosa.
Sí.
Perdón, no, porque ahora hay pedidos.
Claro,
tantas las cosas. Sí, traje mota, ¿quiere? Le dijo.
Bueno.
O es Canadá, es otro pedo. Bueno, buenísimo y genial. Zelensky, igual cuando lo vio entrar, dijo: ¿quién es? El primer ministro canadiense. Bueno, más allá de todo eso, está bueno porque a Ucrania le llueven las visitas sorpresas.
Qué bien.
¿Sabe quién estuvo? La primera dama de Estados Unidos de Norteamérica.
Ah, mire.
Visita sorpresa. Ajá. Fue con flores, con alegría, sí, con felicidad, llevar Jill Biden ahí a Ucrania.
Ajá.
Adivinen. Sí. Adivinen. Es una adivina. Es muy difícil esto adivinar. Ver, no sé si lo va a poder. Adivinen qué cantante y guitarrista irlandeses ellos ofrecieron un mini concierto sorpresa en Kiev. Sí, ¿qué está pensando? Sí, Bono, Box y DH han respondido así, pero momento, porque no fueron de cargosos.
Ajá.
No fueron así, vamos.
Lo han hecho siempre, ¿no?
Siempre lo han hecho. Sí, sí, sí. No es la búsqueda de fama porque no necesitan ya, no, ir a no, publicitarse. No, no, no. Es su compromiso político con el universo.
Con el
pero
universo,
bueno,
con el universo.
Pero momento, pues, respondieron así a la invitación de Zelensky.
Ah, mire.
Zelensky, el presidente de Ucrania, sí, está diciendo, es mi momento donde yo invito a cosas,
sí,
y
vienen, claro, todos.
Vienen todos. Entonces toma la lista de gente que admira y demás.
Claro, claro.
Y dice, sí, les pidió una actuación en solidaridad.
Ajá.
Y Bono se miró con DH y dijeron, en solidaridad no podemos decir que no es, claro, hay, claro, que ir.
Voy
así
ahorita
que,
porque se viene mi cumpleaños y después no voy a,
claro,
poder ir.
Claro, luego estoy de la fiesta, sí, de cumpleaños, sí, sí, de Bono, sí, sí, y demás.
Póngale.
Así que toma 2-3 guitarras, vamos, y vamos para, sí, Kiev. En fin, muchas visitas,
ajá,
realmente muchas,
bien,
visitas. Cancún, amigos, estamos hablando de México,
sí,
es la nueva Acapulco. Sí, no, pero no en buen plan, ¿eh?
No,
otra vez tiroteo en la zona turística,
ya,
de Cancún,
ya,
dejó,
ya,
al menos un muerto, 6 heridos. El ataque ocurrió en la zona de bares del centro,
sí,
turístico,
wey,
y está complicada la,
ajá,
cosa. Hay incendios forestales realmente muy preocupantes en Siberia, de los cuales se sabe lo que se puede saber porque no todo,
claro,
es transmitido y comunicado.
Ajá.
Y en Nuevo México, también en el estado de Nuevo México, con grandes incendios forestales. En deportes,
sí,
damas y caballeros, el Gran Premio de Miami ganó Verstappen. Nunca vi tanta gente famosa en un Gran Premio fuera de la pista más que dentro,
claro,
de la pista.
Claro, claro.
Fue Jordan, fue, o sea, un,
ajá,
sinfín de estrellas, Bugs Bunny, ese que canta reggaetón. Todo el pedo, estaba,
ajá,
la crema de la crema. El otro que compró un equipo de fútbol ahí en Miami, el inglés que se casó con una de las...
Ese,
muy bonito.
Sí, sí, claro. Claro,
sí,
claro, claro.
Bueno,
no va a salir así.
Todo, sí, sí. No, pero
sí,
vio cómo es el pedo.
Ajá.
Y Checo Pérez, ganó Verstappen y Checo Pérez llegó cuarto, por lo tanto no hubo podio para él.
Bueno, pero...
todo muy triste,
ajá,
pero así las cosas. No tan triste como el Canelo.
Beckham.
Sí, David Beckham, claro, muy,
sí,
bien. Todos sabíamos,
sí,
que estábamos,
claro,
hablando de David,
claro,
Beckham.
Claro, claro,
David,
claro,
Beckham, claro.
Sí,
señor,
sí,
Lartija. Escúcheme.
Sí que sí.
El Canelo Álvarez, güey,
sí,
perdió. Peleó con Dimitri Bivol por,
ajá,
el título mundial de los semipesados. Perdió por puntos. Fue en Las Vegas.
Chale.
Y quienes vieron la pelea, dice que como Canelo que lo sobró, que o sea, estaba así. Hubo pedidos, dijo Canelo.
Póngale.
Y no pude
muy
ganar.
Apretado igual, pero...
Sí, 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 fue muy,
ajá,
valga la redundancia, sí, muy,
sí,
peleado.
Muy, muy peleado.
Fue muy peleado.
Ajá.
Es la segunda derrota en el historial del boxeador mexicano. Por eso,
mire,
llama tanto la atención.
Claro, claro.
Y la otra,
ajá,
fue ni más ni menos que con Mayweather.
Sí,
por,
wey,
mis Weathers.
Sí.
¿Entiendes? Entonces, bueno, llama la atención la cuestión. Seguro, revancha, todo,
sí,
el pedo,
claro,
así,
claro,
que
claro,
no,
claro,
preocuparse tanto. Hoy es la 50.000, 56.000 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Vengo con pastel.
¿Pastel?
Sí, para alguien, bien, que nos acompaña desde hace tiempo en discos, cassettes, CDs, playlists.
Uh-huh.
Un cantante cuya voz para nosotros es parte de la familia, digamos. Así que tenemos un cumpleaños que celebrar.
Bien.
Nuestro querido, amado y admirado Dave Gahan cumple 60 años y es un pinche milagro, güey.
No, es un milagro. No, pero es que,
sí,
que cumple años es un milagro. ¿Qué,
bueno,
pedo?
Sí, según sus propias palabras, es un milagro que esté vivo con todo lo que hizo, sí, en las últimas décadas y con los problemas de salud que superó.
Sí.
Pero hoy está bien, está muy bien. Está feliz residiendo en Estados Unidos, aunque en la costa opuesta a Martin Gore, con quien habla telefónicamente de vez en cuando para ver si hay gira o si hay disco nuevo en proceso. ¿Vio?
Claro, ahí el que corta el bacalao es Martin,
sí,
¿no?
Sí,
el que dice, bueno,
claro,
vamos a hacer un disco nuevo, vamos a hacer la gira, vamos a hacer eso.
Sí,
por,
sí,
eso también estuvo Dave Gahan este último tiempo muy con proyectos solistas o proyectos,
pues, claro,
encarados con otras personas. Pero, por,
ajá,
supuesto, Depeche Mode goza de gran gran salud. Sí. Y claro, Martín anda por la costa californiana.
Exacto.
Ahí residiendo casi en Santa Mónica, apoyando las nalgas. Sí. Y Gahan en Nueva York.
Ajá. Es correcto. Bien, no hablaremos de cómo en 1996 estuvo muerto por 2 minutos en aquel viaje en ambulancia y cómo contaba que vivía sus excesos más por depresión que por festivo. Uh-huh. Nos vamos a centrar en este hombre que resultó ser un cantante genial, sí, muy talentoso y una de las voces más representativas de las últimas décadas. Uh-huh. No vamos a ir por la bio de Dave Gahan, eso será en otra.
Es muy larga.
Sí, ahora solo queremos celebrar su cumpleaños. Ajá. Y recomendar 4 videos de DM de The Pitch Mode.
Sí, a huevo. ¿Eh? Me mama eso porque, nada, es una puerta de entrada.
Hay muchos
fabuloso.
Videos,
es increíble.
Mucho.
Lo que estuvimos viendo para rememorar en muchos aspectos, sí, dijimos, vamos a recomendar 8 videos cada quien.
Más o
menos.
No,
bueno, vamos tranquilos. Sí. Yo voy a ir con Love in Self.
Perfecto.
Es una rola, a ver, rola que abre el disco Construction Time Again.
Discaso.
Del año 19... No, si me va a decir discaso cada cosa,
bueno,
que le nombre,
fan,
le pido,
sí,
porque,
perdón,
claro,
sí,
usted es muy fan de The Pitch Mode. Ajá. Y yo también, así que vamos a tratar de dejar las emociones
pero
medianamente
Construction
de lado.
Time Again.
Construction
wey.
Time Again, sí. Año 1983.
Sí.
Esta canción abre el disco ese.
Ajá.
Y bueno, el video tiene varias cosas destacables. Una, la tocada de trompetas en una cueva. Rarísimo.
O sea, sí,
es una época rarísima de video donde no había una coherencia de nada, pero ahí está. El papá, justamente.
Son videos donde se ve todo lo que está pasando, que
la
tiene
vida,
que pasar
en
los videos en la época, ¿no?
A huevo.
Como ahorita también pasa.
A huevo,
claro,
a huevo.
Sí.
Bueno, Dave y todos están muy, pero muy jovencillos.
Muy
jovencillos. Así que los ves y dicen, no mames. O sea, qué sé. O sea, parece, vio como el video de Boys Don't Cry, que lo hacen,
sí,
unos chavitos.
Claro.
Bueno, pero
estos
son los chavitos.
Son los chavitos.
O sea, no mames. Y el grupo todavía, evidentemente, no determina de todo su estético o vestuario.
Ajá.
Es la formación histórica. O sea, Gahan, Gore, Wilder, Fletcher. Dave está con un corte de cabello ochentero X,
póngale,
así como de salón.
80, sí.
Vio cuando recortaban,
ajá,
las páginas de una revista Bravo y la pegaban,
sí,
por ahí.
Sí.
Por,
bueno, ellos eran,
sí,
tapa de Bravo.
Siempre,
sí,
¿no? Era obligado. Ellos y Nena,
claro,
¿no? Nena, la
sí
de
sí,
huevo, 99 huevo. Globos Rojos.
Sí que sí.
Bueno, y Gore está con un aspecto medio sado.
Bueno,
sado inocente, porque
sí,
el pasado
sí,
da como la criatura,
sí,
mírela. Y Wilder con una camisa celeste y pantalón. No, perdón, Fletcher. Fletcher está con una camisa celeste y unos pantalones kaki. Neta parece que viene de la oficina y le dieron a tocar una trompeta. Y dije, bueno, sí, yo toco la trompeta. Pero bueno, así que yo voy con Love in Itself.
Ajá. Bueno, yo me voy a ir un poco más atrás en el tiempo.
La chica.
See You.
See
Disco
You.
A Broken Frame 1982.
¡Discaso!
Sí.
No, güey. A ver, corrígame si me equivoco.
Sí.
Es el primer disco, o sea, es el segundo
el
disco
segundo
de Depeche Mode.
Ajá.
Y el primero,
sí,
donde ya no está Vince Clarke.
Ajá.
Que luego formaría
Erasure
y demás, ¿no?
Fotaza el cover de ese disco. Bueno, están,
sí,
todos muy bien.
Sí.
Están todos muy bien, sí, los artes de Pitch, pero fotos a ese, una locura el video, güey, una locura, es un video dedicado a las teclas, sí, todo tipo de teclas. Los de Pitch están súper jovencillos, o sea, si en el otro estaba jovencillo,
claro, si en el 83 aquí, estaban jovencillos, en el 82
casi
no
lo
mames,
mismo, ¿no?
Claro,
pero
sí,
bueno, yo nunca vi a Martin Gore tan feliz en un video, ¿no?
Sí.
Bueno, pasaba a ser el líder de la banda.
Ah, es verdad,
ajá,
claro.
Sí que sí.
Claro,
así
es verdad.
Hay Martin Gore que nunca se mostró feliz. De hecho, él dice que la felicidad hay que guardarla para otras cosas.
Pero en este
pero
video
en este
no
video,
se guardaba nada.
No, en este video se lo ve feliz. Dave pasea por una tienda departamental, comienza en una estación de trenes.
Sí.
Muy de cine, de película.
Sí, película,
sí,
media,
sí,
clase B. Sí.
Y termina comprando en la tienda departamental el simple del disco. Sí,
de lo mismo que está sonando.
Claro. Una
meta
chica
lenguaje.
Es la protagonista del video. Aunque aparece poco, es la clave del video.
Ajá.
Y la estética, la historia, el aspecto de las cosas y la gente del video es tan 80 ¡Qué impresión!
Es como un mega compendio de los 80 en ese video fabuloso. See You, entonces, See You. Y vamos con una rola que algunos conocerán por el cover que hizo Rammstein de la misma. Estoy hablando de Stripped.
Magnánimo.
A ver, y acá, sí, usted va a decir discazo, yo le voy a decir discazo. Hiper. Los dos vamos Plus a decir, ultra. Es un disco que yo creo que los surcos los perforamos y lo pasamos del otro lado, que sonó tantas veces en nuestra vida que ya de memoria estamos hablando del disco Black Celebration del año 1986.
Sí.
La canción es Stripped, una letra ecologista.
Sí, que sí.
Sí, volvamos a los árboles, volvamos. Sí.
Sí.
Y Lost the Beach ya con una estética definida en este que es posiblemente el disco más oscuro de la banda. Destruyen un auto a martillazos, van cargando una pantalla durante todo el video. Qué y Dave está en un momento glorioso donde todo lo que hacía estaba bien y marcaba tendencia en casi todos los cantantes de la época.
Es una referencia
ineludible. Total. Van a ver en ese video, salvando las distancias tecnológicas y de época, supuesto, cosas que se verían muchos años después. Que harían músicos, por ejemplo, Nine Inch Nails, ¿no? Que cuando lo hizo Nine Inch Nails, la vanguardia de la posmodernidad, carajo. Depeche Mode ya experimentaba con estas cuestiones, tanto digo musicales, pero puntualmente visuales estoy hablando.
Bueno, y para cerrar, está bien llegar casi al presente, digamos, de Depeche Mode. Tiene una carrera larguísima, una trayectoria de videos impresionante, por lo tanto cada quien tendrá sus favoritos, como aquel tan tejano Personal Jesus o el Dave vestido de rey con su silla plegadiza, Enjoy the Silence. Pero me voy a quedar con World of Revolution del disco Spirit del 2017. El video está buenísimo, es una especie de meeting político móvil, donde ellos van llevando el estrado móvil y mientras Dave da su discurso político a obreros bailarines con aspecto italiano de la Primera Guerra.
Sí.
El resto de los Depeche hacen como de guaruras.
Sí, tener a Martin Gore de guarura da una seguridad realmente impresionante. Uno se queda tranquilo y puede hacer War's the Revolution tranquilamente, ¿no? No, pero qué buena
bellísima
onda.
Canción,
sí, y muy acá en el tiempo, lo que habla de lo que decíamos de lo que goza
carrera,
artísticamente Depeche Mode, que ha traspasado varias generaciones.
Chingo. Feliz cumpleaños, Dave Gahan. En este programa se te admira, se te quiere mucho y se te desea lo mejor siempre.
Rubricamos, feliz cumpleaños. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Cruceros con Frío Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Está enojado por al Atlético Madrid, le ganó al Real Madrid. Pero escúcheme, si el Real Madrid viene de la clasificar para la final de la Champions. Ya campeón de liga. ¿Qué motivación tenía para ganarle a los colchoneros? Realmente hay que ganar todo. Bueno,
todo.
0-1 ganó el Atleti de Madrid en el clásico madrileño, ¿no? Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Terrible Muda. Facebook dice que no publicará más podcast.
¡Ay, chingada verga!
Nuestra carrera, chingada verga, iba a ser.
Verga, huevo, teta, culo.
Nuestra carrera,
fue un éxito.
Nuestra carrera
está
arruinada.
De Facebook, fue un éxito. Sí,
Facebook, Facebook, no te la vamos a mentar porque
en caso
no
está, pero no vimos mucho.
No,
sí, del gabacho, póngale.
Me caga cuando estas metaempresas se ponen a hacer algún pedo y luego
después lo bajan.
No, la verdad que no superamos los 100 mil millones de millones, por lo tanto, ¿saben qué? Lo vamos a bajar. Y nada, uno estaba.
Sí que sí.
No es nuestro caso, pero había gente que estaba ilusionada con que. Facebook.
Claro.
Escúcheme, Facebook. Ajá. Deja de humillarte públicamente, deja de hacer el ridículo y concéntrate en Instagram. En tantas cosas se puede concentrar.
Claro,
deja a los podcasts en libertad. Damas y caballeros.
No entiendo por qué no funciona. O sea, es una mamada.
No.
Yo no lo vi funcionar. O sea, ¿están seguros que alguna vez funcionó esa chingadez?
Yo tengo un amigo dentro de Facebook.
Sí.
que quiero que dé la cara, que escriba este programa de radio y que diga, hubo pedidos.
Sí, que claro. De hecho él, él nos estuvo guiando de cómo incluirlo Facebook hace tiempo ya. Porque
es más,
está desde hace
nos
tiempo.
Nos estuvo animando.
Sí, claro.
Y nosotros decíamos, pero carnal, eso hace un fracaso. Mira. No, ¿cómo hace un fracaso?
Sí que sí.
Bueno, a la chingada. La cuestión es que uno no espera nada de ti, Facebook, y desilusión.
Claro.
Sí, no este amigo, que es un chingón, pero a madres.
Sí,
damas y caballeros, ya no sé a quién presentamos, a quién
no se puede escuchar en Instagram, Facebook.
¿Por qué no se puede escuchar
en
Instagram?
Claro, que se puede escuchar en Instagram.
Que te pongan así corazoncitos y mamadillas. Que una de Instagram es el futuro. Bueno, damas y caballeros, le quería comentar que ya presentamos, falta un primate presentar.
Sí.
Pero antes que todo eso, quiero destacar una cuestión. Luis de Posadas Misiones Argentina dice: hola Nave, les cuento que hace más de un año tuve contacto y no los he dejado de escuchar ni un solo día. Recién ahora he podido ponerme en contacto con ustedes.
¿Por qué?
¿Qué le pasó? Le faltaban las manitos, tenía bracitos de dinosaurio, no llegaba a las teclas, estaba desconectado del mundo. ¿Qué le pasó? Bueno, más adelante mandaré alguna historia de mi vida por esta, para que salga al aire y les mando muchos saludos. Gente que evidentemente descargó la aplicación Super Perrona y se está comunicando porque de otra manera
llamando a tierra.
No lo podía hacer. Señoras y señores, es el momento de presentar ahora a, al técnico que de este viaje
a él.
Con ustedes, Mico.
Venga, Micorete.
Mico tiene una explicación que dar. Bueno, tiene muchas explicaciones que dar realmente. A ver, yo. En nombre de En Caso de que el Mundo se desintegre, queremos agradecer a todos los que descargaron la aplicación de New Kids in Town de Tijuana, Wally Wan en Los Andes Chiles, Klaus Sama, El Hombre Todo de Catepec, el Lyrics de Maracaibo, Manolo el Rolo de Bogotá, Colombia, Jarocho Radioactivo de Coscomatepec, México, el Dinamita Cabalera, el Cripteniente Dan de Grumball United States, que dice: hola, soy yo, solo estoy probando esta madre, qué chido, más fácil, los amo. Así se replica esto.
Bien. Gracias a todos los que dejaron mensajes también en la aplicación.
Muchas gracias. Sí, esto que estoy leyendo puntualmente es que enviaron mensajes al programa, nada más.
Ajá.
Pero hay mucha banda que a través de redes sociales dijo: ya descargué, está con madre, está perrón, está chido, qué bueno, otra forma de comunicarse.
Una forma de estar comunicados directamente.
Totalmente.
Sin intermedio, adiós.
Pero. Había históricamente otra aplicación que sigue vigente, en caso de que el mundo se desintegre, que es la que el porqué había diseñado, gestionado, programado y demás. Y oyó que hay una nueva app, una nueva aplicación, y dijo: ¿quieren que la borre? Yo chingué a mi madre, ¿no? Que la quite,
¿Por qué?
Bueno, porque es lo que nos preguntamos. Le preguntamos al porqué, porque...
No, se sigue estando en el home de Canal 3.
Totalmente. Todos podemos convivir en sana armonía.
Claro, sí que sí.
Esta aplicación
son muy distintas.
Es Nave llamando a tierra y es puntualmente direccionada a una cuestión.
Exacto, y la otra
es
descargas.
Si hubo que anunciar otra aplicación para que el porqué se ponga en contacto con nosotros,
chingón.
Enhorabuena.
Sí que sí.
Un abrazo grande y siempre nuestro agradecimiento al querido porqué
claro que
de Ciudad de México. Usted no tiene que hacer absolutamente nada.
Para nada.
Mantenerla actualizada más.
Claro,
pero
claro.
No tiene que hacer más nada. Tranquilo, cabrón, está todo chido. Chefer de Tlaquepaque,
disculpe,
Jalisco, y Achito de Zapopan.
Sí, no, que le quería decir a los programadores, porque la banda pide mamadas para las dos aplicaciones. No los pelen tanto, porque se van a volver locos.
Ignoren.
Sí. Tanto el porqué como la gente de Pasto.
Les pido, por favor, sean como los gobiernos, ignoren al pueblo.
Claro.
Bueno, el Chefer de Tlaquepaque y el Chito de Zapopan, porque a la hora de pedir la gente vio cómo es.
No, por eso, que funcione. Funcione y ya está.
Que me haga un masaje de pies, que me entre la vibración por la cola. No. Chefer de Tlaquepaque y el Chito de Zapopan, Guadalajara todo.
Guadalajara.
Dice: aquí estrenando la aplicación de Nave llamando a tierra. ¡Wow! Felicidades a todos los que le ponen tanto esfuerzo en mejorar las comunicaciones. Curiosamente, a la página yo casi no entro. Chingue a mi madre, ¿no? Qué bonito. Canal Trans llora en estos momentos y se clava pequeños puñales en su propia espalda. Sí, pam, pam.
Claro.
A ver, ¿no? Ajá. Como quien pica a alguien, a un borracho, póngale, con un palo, como diciendo, estás vivo, güey, anda, así, jala, jala. Nosotros le ponemos todo. Sí. Pero terminó siendo Canal Trans en parte para muchos como una especie de backup. Cuando todo falla,
vamos a ver qué pasa.
Canaltrans.com es la evidencia de que todo está en su sitio. Bueno, normalmente me descargo el programa por Google Podcast y justo ayer o anteayer se me borró ese DQM de la aplicación.
¿Cómo que se borró?
Ah, chinga. Supongo que es por estar subiendo esa nueva plataforma.
No tiene que ver.
Van dos días que lo hago a la antigüita.
¿Cómo que se borró?
Es decir, canaltrans.com.
A ver, déjeme chequear. No, aquí está.
Sí, aquí está. Ajá. Hemos solucionado todos los pedos posibles.
Yo la tengo instalada en mi teléfono. Y
bueno,
está.
A veces hay empresas pequeñas como Google que se retrasan un poco en la publicación, pero nosotros cumplimos con nuestras pautas.
¿Se borró todo o no estaba el último programa?
No estaba el último programa.
Ah, no, sí, se borró todo.
No, yo borré cinta porque me puse pedo, pero esa es otra historia.
Aquí está, pero puede que se haya actualizado
tardíamente.
Aquí dice hace dos días ya, tres días.
Lo que no entiende la gran red de redes, o sea, Internet, no entienden esas... yo no sé llamarla empresa, sino pequeños grupúsculos de... Claro, que cuenta con una audiencia ansiosa. O sea, no es la hueva de... cada cinco semanas alguna actualización.
Póngale.
No, somos putos pinche intensos, cabrones. Sé que así que una falla en el patinaje artístico hace que todos nos vayamos de nalgas. Pero afortunadamente, para todo eso, existe canaltrans.com. Ante la duda...
Claro, que está tan bonita.
Que está tan bonita, siempre actualizada, siempre...
Me gusta Google Podcast, no me gusta que no muestre los covers de los episodios. Uno prepara covers para cada episodio.
Qué vergüenza.
De para atrás.
Bueno, yo digo... que en filita,
pero está
Facebook chinga tu madre, Google chinga tu madre,
Spotify,
Apple Podcast chinga tu madre, ¿cómo llaman los otros, los pequeños esos, cómo llaman esos que puedes hacer playlist, que escuchas la musiquilla, que va valiendo verga también?
Va valiendo verga.
Sí, no chinga tu madre también. Ni el nombre me sale de y así, y chinguen tu madre. Así, en líneas generales.
No sé, iVox, ¿no?
No, que a veces me sale con mamadas, güey.
Bueno, no sé,
TuneIn, chinga tu madre. No, esos ni molestan, no son tan gringos que ni molestan. Están ahí como, no sé, yo bajo algo que está en español. Fiesta, burritos, y hay banda ahí. Chido, carnal. Sí. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos reunimos a mirar caricaturas. Probamos si lo que pasa en los dibujos animados puede pasar en la vida real. Asistimos a una convención coreana. Nos sientan junto al tío más pedote. Visitamos a una panadería chilanga y hacemos un cálculo de caída y atracción gravitacional con un cactus. Lunes, entre dormidos y sacudidos por las alarmas, inundamos las calles cual zombies adiestrados. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde la Ciudad de México llega Nube Gris.
¿Cómo está Nube Gris?
No identificamos si es una nube gris que trae contaminación, si es simplemente una nube pasajera, si es una nube que descargará su furia de lluvia sobre
Ciudad
de México.
Que sea una nube gris.
Sí, una nube
que oscurezca
que dé un poco
todo
de sombra en estos calores.
Artísticamente.
Artísticamente.
Sí,
totalmente.
Mejor.
Sí, vengo a oscurecer todo artísticamente.
Bien, me encanta.
Nube Gris de Ciudad de México dice hello a todos en la nave. Hoy por fin, después de un par de años de escuchándolos esporádicamente y medio año haciendo... Sí, estoy yo, nube gris. Bueno, los venía escuchando esporádicamente y hace medio año haciéndolo de manera constante. He decidido fidelizarme. Sí, me animé a salir del closet porque antes dije, no, hoy escucho, mañana no.
Póngale,
a lo mejor salgo del closet y cuando salgo, usted me anuncia, me firman una papeleta que yo no escucho porque estoy... pero ahora sí, y vengo para que me firmen la papeleta con el nombre de Nube Gris. Totalmente firmada.
Nube Gris.
Buen nickname. Y bueno, he querido... varias ocasiones subirme a uno que otro tren, pero me da ansiedad.
Ajá, en estos ver tiempos, pasar el tren
todo nos
a
da
toda
ansiedad.
Velocidad. Sí.
En estos tiempos todo nos da ansiedad.
Ajá.
Comunicarnos nos da ansiedad.
Sí.
No comunicarnos nos también da ansiedad. Escuchar programas esporádicamente
sí
nos da ansiedad. Escucharlo diariamente nos
sí
da ansiedad. Vivimos en ansiedad. Pero bueno, así que espero que no sea todo demasiado tarde como para unirme a las anécdotas de niños haciendo cosas de niños. Pa-pa-na-pa-na-pam.
Sí. Ese era el podcast.
Algo
hicimos mal.
Hubiera pensado sí que se equivocó el programa.
Ajá.
Pero no, en efecto, todo comenzó con chícharos en la nariz.
Ah.
Y a partir de ahí cosas que los niños hacen.
Ah.
Este recuerdo... Bueno, niños que se ponen en riesgo, ¿no?
Sí.
Solo porque pendejos, porque niños, porque
niños,
infantes,
sí,
porque faltos de experiencia. Y bueno, este recuerdo llegó a mi memoria al escuchar las anécdotas de otros desintegrados. Incluida la del pirata y tratar de evocar alguna que me sirviera de pretexto para escribirles. Para empezar, tengo que decirles que desde niña he sido un tanto miedosa.
Ajá.
Cautelosa, temerosa. Vio que hay niños mandados.
Sí.
Y niños, ¿dónde está el fuego? Dice el niño. ¿Dónde
sí
está la electricidad? ¿Dónde
ajá
está? O sea, van, van.
Sí.
¿Dónde está el riesgo?
Póngale.
Y hay niños que...
No.
No, no sabría si la explicación habría que buscarla en la educación propia o en las
póngale
características
sí
inmanentes al niño, a su personalidad y demás. Si es que de muy pequeños han sido muy coartadas sus libertades en el sentido de no toques eso, no vayas para allá, no ten cuidado. O simplemente
ajá
uno,
sí,
el que se quema con leche cuando ve una vaca
a los
y ora
mayores en situaciones complejas.
Sí, también.
¿Entiende?
No,
y,
sí, a veces.
Y fuimos aprendiendo, diciendo,
dijimos,
no, eso se ve que no.
¿Qué hace el tío ahí arriba en el techo? ¡Tío!
No, al techo
ah, bueno,
no.
Subirse al techo sin arneses y,
claro,
y casco protector no. Bueno,
entiende,
sí,
pero
también
bueno
puede ser, también puede ser. Pero bueno, la cuestión es que, para empezar, tengo que decirles que siempre fui miedosa, cautelosa, o sea, no una
ajá
niña mandada
sí
de andar experimentando y comiendo tierra por ahí. Por lo que en realidad no hacía cosas que pusieran en riesgo mi vida o la de otros niños, o al menos no que yo recuerde, pero lo que sí hacía era cuestionarme la veracidad de algunos hechos
ajá
que llegaba a ver en las caricaturas.
¡Oh!
Era una niña de tipo
ah,
filosófico-analítica.
Ajá.
Decía,
pero con las caricaturas se complica un chingo.
Y bueno, pero
sí,
pero yo estoy pensando que sí, uno ve en las caricaturas. Hay como un límite, no es que todo lo que ven las caricaturas...
Ah, menos mal.
Digo, uno está viendo el coyote y el correcamino y dice, ah, si se me cae un yunque en la cabeza, a ver, vamos a probar.
Ajá,
no,
no.
Pero hay cosas que sí.
Ajá.
Y esto que dice Nube Gris es muy plausible de que ocurra en este sentido. A ver, por ejemplo, yo veía que la lengua de algún personaje se quedaba pegada en el hielo e inmediatamente tenía contacto con el mismo.
Ajá.
¿Entienden la,
sí,
la imagen? Miles de veces.
Sí,
Tommy
sí
Jerry, estoy
sí
recordando.
Sí, 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 sí.
O algún que otro dibujo animado donde absolutamente la lengua queda pegada.
Sí.
Bueno, desastre. Yo ya me pongo inquieto porque sé cómo termina esto y es de terror, amigos. Porque en efecto, hay muchas cosas que pasan
ajá
en los dibujos animados
sí
que son totalmente fantasía. Y otras son tomadas de la
claro
realidad.
Claro, claro.
Y en efecto, la lengua se queda pegada en el hielo cuando... ¡Ah! Pero bueno.
Pero bueno, hielo se le derrite.
Sí, sí, pero situaciones
sí
y situaciones.
Sí,
es
sí
realmente peligroso, ¿eh?
Sí que sí.
No hagan esto en sus casas, niños, ni nada de lo que vean en los dibujos animados.
Ni
bueno,
aquí.
Ni aquí, por supuesto. Toda mi infancia transcurrió sin que yo resolviera el enigma.
Ah, mire.
Sí, sí,
ajá,
cautelosa. Les dije,
claro,
era una
claro
niña,
claro.
No fue que vi la caricatura
mire,
y fui corriendo
bien, bien
a la nevera o al
sí sí
refri a hacerlo. Hasta que un día, ya siendo una adolescente o
en
entrada a la adolescencia.
Toluca.
No, podría
llegamos
haber sido.
Llegamos a la cima, todo ya.
Podría haber sido.
Nievecita.
Claro, claro. Y le chupé el nevado de Toluca.
Así.
No. No fue tan así, pero
mire,
tendría unos 12 o 13 años.
Ajá.
Ingresando ahí a la adolescencia, obtuve la respuesta.
Mire.
A las malas, como generalmente se obtienen este
claro
tipo de respuestas. Por algún motivo,
ajá,
que ya ni siquiera recuerdo cuál era, yo tenía que sacar algo del congelador. Por la edad que tenía, yo no alcanzaba perfectamente. Incluso podía meter la cabeza en él. Bueno, pues resulta que justo en ese momento, y al ver las paredes del congelador totalmente cubiertas de escarcha,
dale,
vino a mi mente aquella aquella caricatura que había visto hace años atrás.
Sí.
Y vino esa duda de mi infancia, sí, ya de un tamaño considerable, diciéndome, ya quítate la duda, ya quítate la duda. Ve si las caricaturas te, ajá, mintieron durante todo este tiempo,
sí,
o las caricaturas te estaban enviando un mensaje que es chupa el refri, chupa el refri. Bueno, ¿será cierto que la lengua queda pegada en el hielo? Miré fijamente el congelador, algo me atrajo, miré hacia los lados asegurándome que nadie estuviera por ahí,
sí,
metí la cabeza, saqué la lengua, la puse en una de las paredes y sucedió lo inevitable. ¡Horrible el terror! ¡Qué desastre! Se me quedó pegada la lengua.
No manches.
Y es así, amigos.
No,
y es así, amigos. Y la desesperación,
sí,
lo único que puede hacer
es peor,
claro, es tomar malas decisiones,
sí,
y dejar un pedazo de lengua en el congelador.
Claro,
yo sé que es muy gore lo que les estoy diciendo y ustedes estarán diciendo, ah, eso lo sabemos todos, pirata. No.
No, no, claro.
Uno cree que todo el mundo sabe,
ajá,
todo y,
sí,
en realidad nadie sabemos nada.
Sí.
Y puede haber alguien en estos momentos escuchando,
ajá,
y diciendo, voy a hacer lo del congelador. No, cabrón, no, cabrona, detente.
Yo estoy tentado.
La forma de despegar,
sí,
esto,
ajá,
es con el propio líquido en otro estamento,
póngale,
que tendría que ser agua, ¿no?
Ajá.
O sea,
sí,
tenemos la lengua pegada,
ajá,
y con agua mínimamente tibia, ni siquiera caliente, o sea, agua al tiempo, diría,
póngale,
un,
claro,
zapatillo,
claro,
agregar, ir derritiendo el
hielo
para poder sacar,
sí,
la lengua.
Ajá.
O sea, de jalón nunca, ¿eh?
No, no, no.
De jalón.
Y el agua tranquilo porque estamos en una zona eléctrica.
Totalmente, o sea, no, muy poca, o sea, todo es riesgo ahí. Podemos terminar como Jane Simmons. Gene Simmons en su máximo esplendor.
Claro, claro,
así,
claro,
que, bueno, estuve como 5 segundos batallando para despegar mi pobre lengüita.
Chale.
Dice Nube Gris de Ciudad de México.
No,
no, claro, y la saliva un poco ayudaba,
claro,
pero,
sí,
bueno, yo sentía que ya me iba a quedar ahí pegada,
ahí, sí,
hasta que alguien viniera a ayudarme, pero por supuesto.
No, lo peor es que se va congelando usted, ¿entiende?
Claro, claro, es como.
Depende del tiempo que vaya pasando. Usted se va congelando, se va congelando, se va congelando,
sí,
y queda,
escúchame,
totalmente frisada.
Nube Gris de Ciudad de México, ¿esto es antes de Frozen o después de Frozen?
Claro, claro.
Pues si es después de Frozen, la verdad que creencias de la gente pendeja. O sea, algo nos tiene que enseñar también las películas, ¿no? Entonces es lo que dice el lagarto.
Ajá.
Le va por la lengua, le congela todo,
claro,
queda totalmente.
Claro.
Sí,
ajá.
O Freeze también,
claro,
el antihéroe ahí.
Sí que sí.
El Némesis. Pero bueno, la cuestión es que sí, yo sentía lo que dice el lagarto. Es mi. Congelando todo. Y tenía que esperar,
claro,
a que llegara alguien,
sí,
y previa una burla,
sí,
y un bullying tremebundo antes,
ajá,
de poder despegarme la lengua o algo así por la pendejada que había hecho. Afortunadamente pude liberarme.
Bien.
Sí, y bueno, y sola.
Bien,
entonces,
bien, por eso,
no,
claro,
hubo testigos,
sí,
no,
sí,
pasó,
sí,
nada. Era un antifreeze el sistema de congelamiento. Bueno, esos 5 segundos,
ajá,
que estuve con la lengua pegada al refri,
sí, no manches,
pasó mi vida.
Sí,
como
wey,
una película por mi mente. Han sido,
ajá,
uno de los más largos y angustiosos de toda mi pinche vida. Gracias por acompañarme todas las tardes de camino de regreso a casa, dice Nube Gris de Ciudad de México. Un beso enorme para,
sí,
ella,
sí.
Damas y caballeros, llega Ali Jim desde Ciudad de México.
¿Cómo está Ali Jim?
Bueno, Ali Jim es Ali Jean, ¿no?
Ajá.
Ali Jean,
sí.
Y creo que corresponde a su nombre auténtico,
ajá,
y verídico. Yo le voy a pedir, así como él nos solicita, le aprobemos un nick, yo le voy a solicitar, si no quiere presentarse, porque me parece atractivo, ya su nombre,
sí.
Ali Jean, ¿no?
Ali Jean.
Ali Jean, Ali Jean Gina. O sea, Ali muy árabe, muy acá,
sí, sí,
y Jean muy francés y,
ajá,
muy de allá. Entonces, Ali Jean Gina, Ali Jean, dice de Ciudad de México, saludos Nave, los vengo escuchando desde hace un par de meses.
Ajá.
Por recomendación de The Pasquín. El Pasquín, pero claro, saludos al señor Bull,
sí,
al señor,
sí,
Santo. Y a toda la banda que ha llegado por aquí. Algunos diciendo, qué asco lo que recomiendan,
bueno,
en el Pasquín.
Claro, claro.
Y otros diciendo, de acá soy. Y otros más cautelosos diciendo, les voy a dar chance,
sí,
a algunos programas y luego veo que si me quedo me voy. Should I stay or should I go? Bueno, entonces Ali Jim dice, pues primeramente quisiera pedir El Químico como nickname.
El químico.
Ya está,
sí,
han pasado chingos de químicos,
ajá,
está la química realista, hay químicos y químicas por todas partes.
Póngale.
no sé, a Lee Jean me parece muchísimo más personal que el químico, un genérico de una profesión o un estudio o un oficio. Por otra parte, a Lee el químico le podía proponer, pero es un nombre que no, mejor no. Pero bueno, así que me lo aprueban. No, el químico no. El químico no, es como llega el Arqui.
El Arqui ya no.
Ya venga algo más importante. Puede ser el químico a Lee Jean, pero a Lee Jean me ha fascinado realmente. Así realmente, que, por favor, quédese con a Lee Jean. Bueno, les vengo a contar una historia de cuando me tuve que cortar el cabello, que lo tenía largo, en la vocacional, en la prepa. Bueno, en esos años de estudiantes, además de otros dos compañeros, teníamos el cabello largo y mi cabello estaba un poco maltratado.
Y bueno, de adolescente.
Ahí está, grasa no se quita. No, claro, un corte de puntas sí, había que hacer. Sí. Y eso que un cabello maltratado de adolescente, digamos que el cabello aguanta un chingo. No pasa nada, cabrón. Sí que sí. Déjatelo, pero hace 10 días que no lo limpia. No importa, hemos generado una capa de grasa que impide que todo. Pero bueno, mi cabello sí está un poco maltratado, por lo que en una de esas, le digo casualmente a mi amigo Paco, que tenía el cabello largo, que estaba claro, porque entre la cofradía de los cabellos largos, sabemos que no vamos a tentar el uno contra el otro, porque el valor que tiene un cabello largo. Detrás de un cabello largo, hay tiempo, años, hay siglos, hay décadas, no sé cómo decirle, pero bueno. Entonces, él también tenía el cabello largo y que estaba considerando yo en cortarme el pelo, ¿no?
Sí.
Sí, también pasa que es como que uno se sale del club, ¿no? Estamos todos los de la prepa de cabello largo y dice, estoy considerado, bueno, nosotros nos vamos a retirar en estos momentos. Y se van y lo dejan solo a uno.
Es como cuando Freddie Mercury apareció con el cabello corto. Y todos los demás Queen dijeron,
¿y ahora qué hacemos? Pero esto es horrible, se dejó el bigote y se cortó el cabello, qué asco. Pero bueno, sí, valiendo madre. Claro. Y bueno, es así. Hay momentos, instancias más adelante en la vida, en la existencia humana, donde sobre todo el masculino promedio empieza a tener cautela con ciertas cosas que ve venir. A ver, estoy diciendo, por ejemplo, los Metallica cortándose el cabello. Eso es prevención también. ¿Qué pasó? Bueno, eso es un poco de prevención, también, ¿no? De prevención, bien, de van pasando los años. Vamos aterrizando el avión como podemos.
Exacto.
Bueno, y algunos, como a Lee Jean en este caso, no, porque es época de la prepa. Estoy cansado de que viva gente adentro de mi cabeza. No me pica, me es incómodo y así. Bueno, pues algunos días estaba ahí con todo ese pensamiento y en eso me dice que él también se va a cortar el cabello. Paco, mi amigo. Chingón. Entonces, sorprendido, le pregunto por qué. Y él me responde que el otro compañero de cabello largo se va a cortar el cabello para su servicio militar. Y entonces Paco, en solidaridad con este compañero, se va a cortar también el cabello. Qué bonita vocacional. A ese grupo de WhatsApp le entro, cabrón. Bien aferrado, dice. Vamos todos en causa común. Bueno, evidentemente yo no tenía decidido recortarme el pelo, pero de alguna manera me comprometió.
Ya estaba.
Porque yo le mostré, estaba con la duda, que me jalaron a huevo, me dijeron. Que estás con la duda, nos vamos a cortar el cabello todos. Así que Paco, esto sería como los sobrinos del Pato Donald, ¿no?
Claro.
Los tres a cortarse el cabello. Adam se cortó el pelo y yo esperaba que Paco no lo hiciera, pero un par de días iba con el cabello corto y bueno, no tuve más que proceder. Porque no quedaba de más. No iba a ser el único con el cabello largo de los tres amigos, ¿verdad?
No, si ya perdemos la palabra esa edad.
Claro, ya, los tres amigos, ¿no? México, Canadá y Estados Unidos. Cada uno, todos a cortarse el pelo. Si se corta el cabello de Estados Unidos,
valimos
madre. Vayamos tomando turno con el coafer. Un abrazo grande para Ali Jim de Ciudad de México.
Abrazo.
Llega Mr. Nard de Saltillo, Coahuila.
Mr. Nard.
Bueno, ¿qué tal? Nave le saluda el Mr. Nard de Saltillo, Coahuila.
¿Cómo está, güey?
Les vengo a contar algo que me sucedió ya hace algunos años en unas vacaciones en Tamaulipas. Mi prima, para querer entretenernos a mis primos y a mí, buscó y buscó hasta que encontró que el fin de semana habría una convención asiática. Todos estábamos muy emocionados emocionados desde que nos lo dijo hasta el día del evento. Pensábamos que habría cosplay, sí, que habría anime, que habría manga. Perfecto. Quizás un poco de, bueno, y series que queríamos ver. Ajá. Bueno, la fachada del lugar se veía bien asiática, bien, perronamente asiática. Perfecto. Pero al entrar, oh sorpresa, era una convención de coreanos cristianos. Chale. Hay chingos de coreanos cristianos. No, mire. Sí, es casi mayoría religiosa el evangelismo. Ajá. coreano del sur.
Qué mala suerte.
Y para nosotros sí, porque estamos a la expectativa de otra cosa.
Lejos.
Súper lejos de lo que esperábamos. Sí. Nosotros esperábamos coreanas con el traje de Hujifi y todo el pedo y así cosplay full, cosplay casi erótico, porque nosotros en edad casi entrando a la adolescencia. No.
¿Qué está pasando aquí?
¿Qué está pasando? Es lo que nos preguntamos nosotros. Le preguntamos a la prima y la prima dijo, la convención asiática, dijo la prima. Así. Nos ofrecieron algo de comida. Eso más o menos equilibró los primeros minutos. Ajá. Y pues ya estábamos ahí, así que comimos. Pero a medio platillo se pusieron a decir que bautizarían a todos los presentes.
No mames.
A huevo, no importa la religión que sea, si te entraron confundidos o lo sea. Mis primos y yo.
Un bautismo más, un bautismo menos tampoco.
Claro, sí, un bautismo. O sea, sí, pero también.
¿Hay que poner varo?
No, teníamos miedo. Estábamos chiquitos, teníamos miedo de regresar a la casa.
Con los ojos.
No, con los ojos coreanizados, no, pero llegar y que. ¿Dónde estuvieron? Fuimos bautizados por unos coreanos, apá, y que nos den con el cinto.
Claro.
Pues, ¿qué les dije yo de andar con otras religiones que no sean las de esa? Y entonces, las de los abuelitos. Totalmente. Y claro, a huevo. Y nosotros, no, apá, pero nosotros no queríamos. Difícil situación. Lógicamente a todos se nos está viniendo la escena de cuando los Flanders bautizan a los niños Simpson y de un lado tenemos un pantano asqueroso y hediondo que es del lado que están los Simpson y del otro un arco iris y toda la belleza y toda la obra magnánima que el cristianismo tiene para nosotros. En este caso los coreanos nos andaban persiguiendo con agua bendita coreana, y así. Ajá. Así que dijo, los bautizaremos a todos, dijo el coreano mayor.
Sí que sí, de aquí no sale.
No, tuvimos que huir por las ventanas del baño y supongo que en esa huida fue cuando perdimos nuestro dinero, así que nos tocó caminar de regreso a casa.
Bueno, tuvieron que dejar el diezmo.
Desde Tamaulipas a Saltillo, tuvimos a huevo el diezmo. Y al pasar por un lote baldío, apenas moví un poco el zacate, un enjambre de zancudos me atacó.
No.
Y dije, la maldición coreana. Y totalmente.
Muy conocida,
Terminé acalorada y acalorado también a la vez, dudando de mi sexualidad, como ven. Atacado por los zancudos, con un pie torcido, pero al menos no nos dio dengue.
Ajá.
Porque medio que no había en esa época. Pero bueno, me despido, nave, los quiero un chingo, el Mr. Nerd de Saltillo, Coahuila, casi bautizado por los coreanos. Damas y caballeros, llega Homero Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
Nave querida, ¿cómo andan? Escuchando la historia de Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre.
Sí.
Ah, la historia de que Pepe y su órgano casi le hacen naufragar el casamiento.
Se le apropió del casamiento, aprovechando como para realizar un show.
Totalmente.
Sí, dijo, aquí hay público.
Dijo, aquí hay público, voy a aprovechar, voy a hacer lo mío, dijo Pepe. Nos llegaron fotografías de Cachín Nardi.
Y muy elegante.
Y Paulinia.
Sí que sí.
Qué bonitos lugares que eligieron como escenografía para tomarse las fotos. La verdad que están muy bellos.
Sí.
Cachín está con una elegancia, un traje parece de la mafia siciliana.
Sí.
Y todos muy bellos. Así que bueno, muchas gracias, Cachín. Muchas gracias, Pepe y su órgano,
también,
por amenizar la fiesta muy por sus huevos.
Ajá.
Y Homero de Río Cuarto, que dice, yo escuchando esa historia, recordé la fiesta de 40 de mi cuñado.
Fiesta de 40,
dice el cuñado. Sí. El cuñado estaba de buenas.
Ajá.
Vio cuando uno anda dulce y dijo, los 40 los quiero festejar. Voy a tirar la casa por la ventana. Voy a contratar a Pepe y su órgano, dijo.
Sí.
No. Bueno, entonces recordé la fiesta de los 40 de mi cuñado. Una fiesta fresa que se hizo.
Ajá.
Así, it's nice y así. Recuerdo que había un bar libre. Claro, Homero de Río Cuarto se emocionó cuando llegó ahí. Y la barra esa, es barra libre. ¡Oh! Homero tomó uno de esos puffs, uno de esos asientitos pequeños y lo llevó al lado de la barra. Dijo, por si acaso.
Para tener dónde caer.
Además no quiero hacer filas, ¿no? Entonces, bueno, pista de baile y una sola mesa bien larga.
Ajá.
Para que haya convivencia, armonía y alegría. Y esta historia continuará.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Y seguimos en Río Cuarto, Córdoba, Argentina, atentamente escuchando la historia de Homero.
Sí.
Bueno, la cuestión es que fiesta. Mi cuñado, la casa por la ventana, mantequilla al techo, hizo todo lo que había que hacer, contrató todo, estaba todo espectacular, una mesa larga, barra libre, beban lo que quieran, está todo pago. A mí me tocó sentarme al lado de mi señora, de un lado.
Ah, mire.
Y yo dije, no, pues estoy todo el día claro, con mi señora. Sí, no, sí. Bueno, aquí
sí.
Mi señora me miraba como diciendo, hijo de tu puta madre, ¿a dónde te quieres sentar? No, pero estamos todo el día juntos, claro. O sea, sentemos, interactuemos con otra gente. No, de un lado, mi señora, y de el otro, un tío pedote. Tío pedote, solitario, esos que están en las fiestas y que lógicamente.
Hay tíos pedotes y
abocados
pedotes.
A la bebida. Sí, hay tíos pedotes y pedotes. Está
bien
que lo aclare.
El tío pedote que le gusta hacer el show.
Y es complicado.
Es un pedo.
Es un pedo porque le conocemos de eso.
Sí, chico.
Yo estoy recordando, me vienen flayazos de fiesta. Sí. Y el tío pedote va a hacer tal cosa. El tío pedote se cree artista.
Claro, claro, claro.
Y complica. Pero
no es el caso de mi gran tío pedote, que ni siquiera uno puede darse cuenta que está pedo. O sea,
no.
Eso es
no, eso
un,
no sé,
un gran bebedor, ¿no?
No.
Lejos está de un
pero,
pedote.
Momento, hay tíos pedotes que se imponen y tíos pedotes que atraen. Su tío pedote, el que usted habla, la gente lo busca.
La gente lo busca.
Va a buscarlo porque cuenta anécdotas, historias.
Es agradable.
Es agradable, es una persona de mundo.
Ajá.
O sea, es otro nivel.
Sí,
y como dice usted, nunca, nunca...
El Joe no.
Nunca es el Joe, nunca da a entender que estoy hasta el culo de pedo.
Jamás,
puede estar, pero siempre conservado. Es como un campeón sin corona.
De hecho, luego,
uno dice, no puede estar sobrio este hombre,
pie,
pero sí.
Caen todos y él queda ahí mirándolos y dice, bueno, es momento de retirarse.
Claro,
se retira perfectamente.
Se conoce.
Gente floja.
Dice, no estoy para esta fiesta.
Claro.
La verdad que hace 15 minutos que debería haberme ido, retiro y mientras va esquivando cuerpos, ¿no? Bodies
que han quedado
por ahí.
Sí,
la cuestión es que no sabemos qué tío pedote estamos hablando. Pero bueno, este güey toda su vida trabajó en un molino de harina. De la vieja técnica. Recuerdo que él decía todo, la vieja técnica del molino de harina, no sé, contaba y chupaba que daba miedo.
Ajá.
Nosotros con mi señora lo veíamos y decíamos,
esto es terror.
¿A dónde está yendo todo esto? ¿No? ¿Cuándo se va a parar para ir al baño? Bueno, así estuvo toda la noche y yo y mi señora escuchándolo. Mi señora en determinado momento se dio vuelta para el otro lado, empezó a platicar, así a charlar con otra señora estaba ahí. Y a mí me lo deja, qué feo cuando uno queda que no tiene escapatoria.
No, claro.
Una mesa larga, lo sentaron ahí, por más que diga, ahora vengo y se pare y vaya.
Bueno, al lado del tío pedote debería haber alguien.
Y bueno,
ahí se terminaba todo.
Es que el que conoce más rápidamente toma medidas al respecto.
Claro.
Se puede poner a platicar con la otra persona.
Sí.
Pero cuando el parlanchín encontró a alguien que le presta atención.
Sí, su receptor.
Es como una víctima, como el león que cacha a la cebra, ¿no?
Sí.
Entonces te jala de la manga de la camisa y dice, y no, y ahora la técnica de harina, del molino de harina ha cambiado mucho, pero yo era cuando. Y entonces uno empieza.
Valiendo.
Empieza primero atentamente escuchando la historia.
Claro.
Luego empieza con. Y luego empieza a mirar para todos lados.
Disculpa,
para ver.
Voy al baño.
Claro. Y cuando vuelve del baño dice, como te iba contando, pero puta madre, encima se acuerda. Bueno, la cuestión es que, me contaba, me decía y así, bueno, toda la noche escuchándolo y chupando vino parejito los dos.
Ajá.
Porque uno le agarra la angustia,
claro.
Puede meter bocado.
No,
lo único que puede hacer es escuchar.
Beber.
Sí, yo no soy muy frecuente del vino.
Ah,
yo a la cerveza la manejo, pero son distintas graduaciones alcohólicas, distintos sabores, distintas cosas. Bueno, y eso fue todo lo que recuerdo de la fiesta. fiesta. Después mi esposa cagándome a pedo, me dijo, chupaste como un energúmeno, chupaste como si no hubiera mañana.
Bueno, pero tenía un justificativo.
Y yo lo miraba como el gato de Shrek, como diciendo, pero amor,
¿qué iba a ser?
Me tocó el tío pedote, me habló del molino, de las técnicas antiguas del moler harina. Me pasa que cuando me pongo pedo, me agarra la amnesia total. Eso es un peligro. Eso es un peligro total. Sin lagunas, no recuerdo absolutamente nada. Que haga una laguna. Yo recuerdo, estamos vistiéndome para la fiesta, llegando tío pedote, mi esposa, Rup, en la cama, panza arriba, mi esposa colocándome de costado para no ahogarme en el vómito y diciendo, perdón, porque yo ya sé que tengo que pedir perdón. Y luego mi esposa contándome más o menos.
¿Qué es lo que pasó?
Sí, o lo que ella
quiere contar.
Ella quiere contar, ¿no?
Sí, hay cosas.
Entonces, hay veces que. Pero yo no lo pongo en duda porque no tengo capacidad para poner en duda toda esa situación. Bueno, el otro día, entre lo que me contaba mi señora y lo que veía en la cámara de fotos, porque había cierto registro que uno va perdiendo la compostura a medida que avanza la fotografía. Bueno, la última es abrazado con el tío pedote, cachete con cachete. Brindando por el antiguo sistema de molienda de harina. Y así estuve toda la noche con el micrófono después en la mano, animado, cantando, diciendo, ahora las mujeres, ahora los hombres, ahora lo de la esquina. Pero yo no soy así, yo se despierta como una especie de conductor de evento igual siempre me pega distinto. Esa noche me pegó Joe de hotel. Tres estrellas, póngale.
Y una media borrosa.
Y una media borrosa. Una en duda todavía tramitándola. Pero así, como, y ahora les voy a contar un chiste y todo. Oh, venía un cogoleado, porque vio el humor cordobés. Hay mucha exigencia también ahí, porque son todos cordobeses de los que estaban ahí. No, entonces tienen la vara muy alta. Y entró un lorito y le dijo a la vieja. Y entonces, bueno, y así. Y dice que la fiesta estuvo tremenda y que había sido gracias a mí. La gente me saludaba en Río Cuarto, iba al centro a hacer algún trámite. Y me decía, qué grande, salvaste la fiesta, cuánto cobre. Yo pensé en algún momento en tomar eso como algo profesional.
Pero va en contra de la salud, ¿no?
No va en contra
de
la salud.
Mucha chamba.
Aparte tenía que cobrar mucho porque tenía que chupar mucho. Entonces, sí. Así que no me enorgullece mucho esta historia. Porque a mí no me gusta destacar así como el pedote que anima la fiesta. Pero es parte de mi vida y yo lo que he vivido no lo niego. Un abrazo para todos. Le mandamos un abrazo grande a Homero de Río Cuarto. ¿Y su esposa estaba orgullosa de eso?
Yo creo que
¡ay, mi mayo! ¿Cómo animó toda la fiesta? ¿O lo cagó a pedos como diciendo, yo no voy más con vos a una fiesta porque la verdad que el protagonismo inusitado que alcanzaste ya no lo soporto? No sabemos, pero qué bonito todo. Un abrazo grande para Homero de Río Cuarto, salvando los 40 del cuñado. Señoras y señores, llega el Arqui Villarreal.
¿Cómo está Arqui Villarreal?
Villarreal.
Sí, sencillo.
Sencillo, Arqui y Villarreal.
Sí.
El Arqui Villarreal dice, le saluda desde la hermana República de San Juan de Aragón, en Ciudad de México. Espero que a estas horas que les escribo, todos ya estén bien jetones en los brazos de Morfeo, no como yo trabajando en un presupuesto, todavía a estas horas. Que tengan muy chingón fin de semana.
Estamos en el espacio, así que horarios casi que no existen.
Y haciendo presupuestos constantemente. Tenemos un muy buen amigo que trabaja en la construcción, que lo que más odia en todo el universo es hacer los presupuestos. Que es un dolor de huevos. Dice, yo prefiero demoler un edificio. Construir 50 baños, hacer 10 tabla roca antes que tener que preparar un presupuesto. Pues el presupuesto lógicamente se prepara para competir, ¿no?
A huevo.
Y además uno se tienta también y luego si lo infla mucho dicen no me lo van a dar. Así que preparar un presupuesto es un dolor de ovos. Así que un abrazo para el arquitecto Villarreal que sigue afinando el lápiz, como dicen, para que el presupuesto cierre. Un abrazo, carnal. No, lo peor es cuando uno prepara un presupuesto y no se lo aceptan.
A huevo.
Muy caro. ¿Por qué tan caro? Y entonces pensé que eso era. En fin, un abrazo para el Archi Villarreal y para todos los que en estos momentos están preparando presupuestos. Señoras y señores, llega el Archi Lord de Ciudad de México.
¿Cómo está, Archi Lord?
Hola, nave, ¿cómo están, queridos? Un abrazo para todos. Después de un largo tiempo sin comunicarme, les quiero contar que hoy el señor Lagarto apareció en mi trabajo. Muy bien. Ah, ¿a qué fue, Lagarto?
Es una de tantas empresas que tengo.
Sí, es una de las tantas empresas, parece ser.
¿Usted qué número de empleado es?
Verán, el 7734. Pero yo trabajo en una panadería. Ajá. La del Elefantito, para aquellos chilangos que lo ubiquen. O sea, en una cadena de panaderías.
Sí, panadería, sí, hay un elefante.
Claro. Sí. Y bueno, pues para esta temporada cercana al Día del Padre, se pondrá a la venta strudel de manzana. ¿Y cuál es la relación?
Sí, que yo lo pedí.
Ah, perfecto. Bueno, de ahí cuando el señor Lagarto apareció y dije, claro, a él le gusta este postre más que nada. Así que sin más, por el momento me despido esperando que el señor Lagarto apruebe la calidad del producto. Un abrazo, cabrón, la resistencia existe, dice el Archilorto. Sí, no es fácil.
Si no, está despedido.
No, pero no cargue la responsabilidad sobre el Archilord. Es una magnánima empresa gigantesca que... Sí. Digo, pero se metieron con el strudel de manzana. No es fácil, no es cosa fácil. Pero bueno, la experiencia prevalecerá.
Qué chingonería.
Un abrazo grande para el Archilord de Ciudad de México.
Sí, y envíe uno.
Lo tengo asociado... Envíe, por supuesto. Lo tengo asociado... Es algo invernal el strudel de manzana. Con las calores que venimos manejando en Ciudad de México, que lo comemos frío.
Con un heladillo.
Totalmente.
Una bola helada.
Bueno, ya le solucionó todo el pedo. Un abrazo para el Archilord. Llega Chiquimón de Guanajuato, México.
¿Cómo está, Chiquimón?
Hola, nave, ¿cómo están? Vengo a decirle a Lady Trastorno que no es la única que ha intentado clavarle cosas a la gente en la cabeza. Bueno. Si para consolar a Lady Trastorno, vamos a sacar todos nuestros instintos de serial killer. Les pido por favor, les pondremos mosaico en el rostro, ¿no? Bueno, cuando niño, tal vez unos 6 años, vivíamos en un asentamiento irregular, por ende era cerro y con pura maleza, árboles y tenía algunas cactáceas, o sea, cactus.
Sí.
Bueno, a la esquina del terreno había un cactus de garambullos, de esas cactáceas que crecen y luego van ramificando, la cual en la punta de uno de sus órganos tenía un retoño de la misma, una bolita como de 10 centímetros con sus respectivas espinas alrededor. Digamos que era como una tuna con espinas largas, o como una estrella ninja tridimensional, ¿no? Bueno, un día cualquiera, mi hermano mayor de unos 7 años, se le ocurrió que para descansar afuera de la casa sería bueno sacar un catre, y lo puso a un lado del garambullo y se acostó a tomar el sol. Qué bonitas esas imágenes de los asentamientos irregulares donde todo es alegría y naturaleza. Bueno, y ya digo, el vecino sacó el catre, vamos a sacarlo nosotros también, y vamos a sacar esa especie de piscina hinchable que hemos encontrado. Y ahí vamos, vamos estando. Lo que pasa es que vivir dentro es tortuoso, es preferible siempre estar fuera.
Claro.
Bueno, yo pasando por ahí vi la imagen y me di cuenta que en su cabeza estaba descansando justo debajo del retoño del cactus que le venía hablando lleno de espinas. Y no me quise quedar con la duda.
No,
así que fui con un palo y comencé a moverlo para tirarlo, voltearlo y ver si yo tenía razón en calcular dónde exactamente iba a caer, que según mis cálculos ingenieriles era en medio de la frente de mi hermano. Bueno, como al tercer intento logré zafar por fin el retoño, y entonces comienza la gravedad a hacer lo suyo. Yo observando cómo bajaba a unos 2 metros de altura esa bola con espinas, al mismo tiempo giraba lentamente al bajar y por fin termina de bajar, y me llena de alegría darme cuenta que el blanco era justo como yo lo calculé, en la cabeza de mi hermano, y rebota cayendo al suelo, y yo sintiéndome decepcionado, porque yo lo que esperaba en mi infantil pensamiento es que quedara clavado, así como, como dibujo animado, y bueno, y entonces rebota, va, yo sintiéndome decepcionado, porque esperaba que se quedara clavada en el cuero cabelludo de mi hermano. Él se levantó del al catre dando gritos y tratando de comprender qué era lo que pinche cosa había pasado. Ajá. Bueno, mi madre...
La naturaleza.
Sí, la naturaleza y la juez y árbitro generalmente en estas cuestiones de la naturaleza son las madres.
Ajá.
Mi madre, al escuchar los gritos, salió obviamente secándose las manos en el mandil en auxilio de él y preguntó, ¿qué es lo que pasa? Las madres se ven confundidas cuando hay un desmadre y dice, bueno, quiero que me aclaren la situación. Antes, hay muchas madres que ya teniendo una especie de prontuario de cada uno de sus hijos, primero reparte y luego dice, ahora bien, ahora que estamos todos llorando, ¿qué es lo que pasó aquí, no? Bueno, ahí ve a la cara de mi hermano lleno de lágrimas, agarrándose la cabeza en el lugar donde le cayó el cactus, fue donde me di cuenta de lo perverso que había sido mi plan y lo malo que pudo llegar a ser mi cálculo, o sea, si fallaba,
a huevo,
porque un ojo o algo, y ahí dije, no, me pasé de verga, neta jefa, no, aquí sí media, hermanos, lo lamento un chingo, la verdad que ahora me cayó el 20, ahora que la vi a usted, jefecita, por eso es tan importante la imagen materna y paterna y de la familia,
claro,
ahora que la vi a usted, cobré conciencia de la mamada, realmente, señora, si usted no quiere llamarme más su hijo, está en todo su derecho, hermano, si quieres negarme 3 veces, me lo merezco, le dije a mi mamá, confesé todo y le dije a mi hermano que yo iba pasando por ahí cuando, por causa de la tierra suelta, me resbalé, lo que causó que me sujetara del garambullo, sacudiéndolo, esto hizo que cayera, que estaba triste por la mala suerte que tuvo mi hermano, y más o menos la fui llevando para un lugar donde confesé, pero tampoco me cabían tantos años de cárcel, ¿no? Agradezco que mis cálculos fueran exactos y no lastimara mi carnal. Escúcheme, Chiquimón, después del desastre que hizo hacerse acá el sencillo, me despido, nave, saludos a toda la tripulación, dice el Chiquimón de Guanajuato, México, un abrazo grande
abrazo
para
él.
Damas y caballeros, llega el Biciniestro desde Medellín de Bravo, Veracruz. Bueno, aquí pedaleando y pedaleando. Por más que pedaleé y pedaleé, Campanita volando, se le ha posado en el hombro. Así que se queda con nosotros y con Campanita en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues igual está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos porque el fin de semana anduvimos de cumpleaños con el Círculo Vicioso, con el Cabezón Mayor, con el Guerrero Águila y con Alex 182. Ayer cumplió años Andy Pastel y el Toto Loco. Abrazos para ellos. Brindamos por el Psicólogo Bajista, por el Guachi Montón, por el Sabiondo Inculto, por el Ryu Yin, por Juan JGG de Morón, por el Pinche Greñudo, por la Reunión. Y así nos despedimos,
Friquero.
Se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo meditabunda. Sí, pensativa, dubitativa, hasta triste.
No.
Chale, como Malcolm antes de conocer al doctor Dios del Pene.
¡Ah, oh, pero lo conoció y todo fue alegría! Señoras y señores, vivió 6 años con un injerto de pene en el brazo y ahora se lo ubicaron en el lugar correcto.
Ah, mire qué...
Estas son las informaciones que nos acerca el Loco Pro de Santa Rosa, La Pampa. No sabemos qué fuente maneja.
Sí.
Tan incomprobable. La fuente no es incomprobable, es el periódico inglés The Sun.
Bueno.
Pero en la... Ya The Sun es bastante incomprobable, ya per se. Pero yo
y en las notas de color.
Y en las notas de color, más incomprobable. Esta es de color negro. Luego le vamos a decir por qué. Y además, también las traducciones a veces hacen lo suyo,
póngale,
¿no?
Póngale, claro.
Pero bueno, Malcolm McDonald tiene 47 años. En el 2014 sufrió una infección que le hizo perder su miembro. Pero tras una larga odisea, pudo recuperarlo gracias a la ciencia. Me siento como un hombre de verdad otra vez, afirmó Malcolm. Tras sufrir una grave infección en la sangre, su pene se le cayó.
A la chingada.
Se le cayó, señora.
Como en el
señor.
Chiste.
Como en el chiste. A ver, no brinque, manches. Brinque.
Sí, ahí está.
Ahí está. Malcolm tenía una dura enfermedad que hacía que sus dedos de los pies y de las manos y su nepe se volvieran negros oscuros y se cayeran. Malcolm ya era padre de 2 hijos en ese entonces.
Bueno.
Se desempeñaba como mecánico, pero su problema le cambió totalmente la vida.
Cuando vi que mi pene se ponía negro, me asustó.
asusté mucho, un chingo por decirlo, pero bueno, fue como una película de terror. Estaba en pánico, tenía que... temía lo peor, verdaderamente, sí, dice el periódico inglés The Sun. Poco tiempo después, su nepe se cayó al suelo, el hombre lo tomó y bueno, y fue. Esto terminó con problemas con alcohol, es larguísima la nota.
Chale.
Los problemas con alcohol, siendo un McDonald's, sí, yo creo que los tenía de antes, pero no importa. Durante 2 años me sentí como la sombra de un hombre. Mi vida realmente se vino abajo porque no tenía confianza en mí mismo. Tomé mucho, no vi a familiares y amigos, simplemente no quería tener que enfrentarlo, confesó. Bueno, hasta que conoció a un doctor que es el dios del nepe realmente y le realizó un injerto y le volvieron las ganas de vivir.
Ah, mire.
Dijo, I'm alive. Sí, me siento como un hombre de verdad nuevamente. Este podría ser un punto de inflexión en mi vida. Mi suerte en la vida no ha sido muy buena hasta ahora, pero solo puedo ir mal por un tiempo. Luego, todo mejora, ¿no? ¿Te imaginas 6 años de tu vida con un pene balanceándose en tu brazo? Ha sido una pesadilla, pero ahora se ha ido el pequeño hijo de puta, como nombra a su propio nepe colgando de su brazo para el injerto, para mantenerlo, y ahora se lo reubicaron en el lugar donde, en líneas generales,
está.
Muchos hombres tienen un nepe. Bueno, así que esta historia incomprobable, pero bueno, el diario de Sun avala todo esto. Malcolm está contento y el loco pro también lo rubrica de alguna manera. Así que eso nos da cierta seguridad. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Lady Trastorno, Lady TNT, Lady TNT. Un beso grande, feliz cumpleaños para ella. Pastel y tragos coquetísimos para Lady Trastorno en su día. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.